al toque de mi mano, cedan los problemas, al toque de mis manos, ceda el cansancio, al toque de mis manos, cedan las pruebas, yo te he traído aquí para bendecirte. Solo que en mi espíritu, déjate tocar por mi espíritu, sublime es tu presencia, sublime es su toque, sublime es mi presencia, báñate, báñate. Yo te traje aquí para bendecirte. Al toque de mis manos se van los problemas, al toque de mis manos se ve el cansancio, al toque de mis manos se van las pruebas, solo que
levántate, te levanto en este momento, largo camino te resta, levántate en mi nombre, estás aquí para seguir caminando, porque yo estoy contigo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, aunque pases por las aguas no te negarán, y si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, te levanto en mi nombre y sigue tu camino.
Señor, te damos la bienvenida en esta noche, Señor, y declaramos a los cuatro vientos que nada nos separará de ti, Señor. Nada, absolutamente nada, malas noticias, guerras, enfermedades, pérdidas, nada ni nadie nos separará de ti, Señor. Porque tú nunca, nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Y siempre estarás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y a donde quiera que vayamos y con lo que sea que nos enfrentemos, tú siempre, siempre nos darás la victoria. Oh Señor, te damos la bienvenida. Te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo en este momento aquí, Señor, que lo necesitamos. Para que este servicio se lleve a cabo de la manera que tú quieras, no de la manera que nosotros queramos. Te pedimos, Señor, que tú tome completo control y cuidado de las necesidades de cada persona que vino aquí, de las necesidades de cada familia aquí representada, Señor. Te pido que todo el que venga aquí pueda dejar sus cargas en este momento y salir refrescado y renovados en ti, Señor. Te pido que tú pases un carbón encendido por mis labios, Señor. Que tú hagas que mengue mi entendimiento y mi razonamiento humano. Y que tú crezcas en mí, Señor. Y que yo no diga nada, ni una palabra, que no esté de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. También con la autoridad que tú nos has dado y que me has dado en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Yo ato y reprendo y echo fuera toda malicia del enemigo, principado, potestad, hueste espiritual de maldad, legión, llámese como se llame. Llamo fuera de este servicio, fuera de cada uno de los que estamos aquí, fuera de cada una de nuestras casas que están, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Y nosotros derramamos y aplicamos la sangre de Jesús en cada uno de nosotros, cada uno de nuestros familiares, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras finanzas, de todo lo que tenga que ver con nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Manifiéstate como tú quieras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias y paz. De nuevo es otro honor para mí estar aquí. Un honor que entiendo que no merezco, pero los caminos del Señor son así. Uno a veces no lo calcula con su mente limitada, El título de la charla de hoy es Entra en el reposo de Dios. Entonces, para eso, yo quisiera que nos vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1, en la página 1254. Todavía no vayan ahí, lo dejan ahí para en un momentito. Para yo poder empezar con esta charla, voy a tener que hacer un resumen ultra rápido de la charla anterior. El título de la charla era Esperar en Él, en el Señor. Porque estuvimos viendo cómo todos esos grandes hombres de Dios que el Señor le prometió ciertas cosas, por difícil que se vieran, por complicadas que se vieran, o por la poca habilidad quizás que esas personas en lo natural tuvieran para llevar a cabo esa labor que el Señor le prometió, o poder recibir esas bendiciones que el Señor le prometió, tuvieron que esperar mucho tiempo. Y generalmente, cuando uno espera, uno se pone ansioso. Y estuvimos viendo los ejemplos, por ejemplo, de Abraham, que esperó 20 años para recibir la promesa que el Señor le había dado. También hay otros hombres que esperaron aún más. Estuvo Josué, Caleb, que esperaron 40, 45 años, que no es nada fácil. Y esta charla de hoy lo que quiere más o menos es darnos la esencia, o que ustedes entiendan la esencia, de cómo es que nosotros tendríamos esa capacidad de esperar tanto tiempo, o el tiempo que Dios disponga, porque no necesariamente tu bendición tú la vas a recibir igual que la recibió Abraham, o Josué, o Caleb, sino el tiempo que el Señor lo determine, que ya vimos que es un tiempo perfecto, es a su debido tiempo, como Él dice. Esas promesas están ahí dispuestas para ti, y el Señor las va a traer a la realidad a su debido tiempo. Pero en ese lapso de tiempo, generalmente el enemigo está muy atento y muy ocupado, él y todos sus secuaces, para tratar de desanimarnos a todos nosotros y que nosotros nos rindamos en el medio del camino. Para eso, yo estuve hablando acerca del libro de Habacuc, que fue un profeta del pueblo de Israel, de los hebreos, más o menos del año 620 antes de Jesucristo. Y resulta que ese profeta estaba viviendo un tema muy difícil en el pueblo de Israel, cuando todo estaba al revés, había mucha injusticia, había mucho maltrato, era algo desesperanzador. No quiero entrar mucho en detalle para no repetirle lo mismo, pero para los que no estuvieron aquí, para que puedan tomar un poquito de la idea. Entonces ese profeta, cuando se puso a orar con el Señor, estaba bastante descorazonado y se pone a cuestionar a Dios, hablando con el Señor, y decirle que por qué pasan tantas cosas, por qué Él permite que sucedan tantas cosas desagradables. Y con esa depresión que tenía, porque realmente estaba deprimido, porque todo estaba al revés, no veía realmente la mano de Dios. Y el Señor después viene y le contesta, y él comienza a ver que como quiera, aunque hayan situaciones adversas y negativas, el Señor tiene control de todo y al final le va a dar la victoria. Tanto así que ese libro de Habacuc tiene una verdad bíblica, teológica enorme, que es ese verso que dice que el justo vivirá por su fe. Hay otra Biblia que lo traducen, el justo por su fe vivirá. Y es que, como todos sabemos, hemos sido justificados por ese sacrificio que Jesús hizo. Y esas bendiciones que el Señor ha dispuesto para nosotros es para los que han sido justificados a través de Jesús. Y cuando nosotros estamos en estos caminos, nosotros podemos vivir la clase de vida que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. A veces nosotros entendemos que la clase de vida buena es la que nosotros vemos en el mundo, o los estereotipos que el mismo mundo nos ha ido a nosotros diciendo que esa es la buena vida. Pero realmente la vida perfecta es una vida plena en el Señor, que va más allá de tener cosas, va más allá de acumular cosas, va más allá de lograr cosas, sino que junto con eso viene un sentimiento de mucha satisfacción de saber que estás haciendo y guardando conforme a todo lo que está escrito, y el privilegio enorme de tú poder disfrutar todas esas bendiciones que el Señor te da, que en el mundo, en lo natural, tú puedes acumular todas esas cosas, pero realmente no se disfrutan a cabalidad. Y eso está demostrado. La misma Biblia registra en Proverbios que el que acumula riqueza acumula congoja, acumula preocupación. ¿Cuántas personas han ido agrandando su patrimonio, han ido agrandando sus propiedades o sus bienes y de repente no la pueden disfrutar porque están muy ocupados? y la terminan disfrutando los amigos de ellos o los amigos de los amigos de ellos. Muchas veces usted se encuentra, usted tiene una casa en la playa y se encuentra con uno que usted no sabe quién es. Y este de donde sale, no sea amigo de fulano, pero tiene 3 días en tu casa de la playa, gratis. Entonces tú no puedes ir porque estás reventado de trabajo. Entonces el Señor lo que quiere darte es lo mejor de las dos partes. Él quiere darte esa provisión a su debido tiempo. A su debido tiempo. Y al mismo tiempo la capacidad de tú poder disfrutar esas bendiciones. Que nosotros no la podemos medir con nuestra mente. Amén. La prosperidad va mucho más allá de la riqueza. La riqueza, el hombre ha determinado que un hombre es rico dependiendo del país donde esté y la devaluación de la moneda si pasa de tanto X cantidad de números. Pero la prosperidad es un estado espiritual, no tiene nada que ver con los ingresos. De hecho, los testimonios más lindos que el Señor ha hecho con mi vida y mi familia, si yo analizo en los numeritos, yo estaba en status quo en mis ingresos. No fue que se duplicaron ni se triplicaron, el Señor hizo algo. Hizo algo sobrenatural, y así es que hace las cosas el Señor. Y así mismo hizo con Habacuc. Habacuc estaba deprimido, recurrió a él, que era lo que tenía que hacer en ese tiempo de espera. Y a diferencia de todos esos otros ejemplos que nosotros vimos, Habacuc termina diciéndole al Señor: Señor, aunque yo no vea nada, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque no hayan vacas en los corrales, el equivalente a aunque yo no tenga dinero, aunque todos mis enemigos aparentemente me destruyan, me hayan destruido, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. De que no importa la situación, o sea, la esencia, lo que yo quiero que le quede en su corazón, es que la esencia de toda esta porción es que no importa lo que suceda, ya la mayoría lo tenemos ganado, que es tener al Señor de nuestro lado. Ya lo tenemos todo. Pero Él como quiera tomará cuidado de que tú no fracases. Puede ser que por un poquito de tiempo tú creas que has fracasado. Que por un poquito de tiempo tú tengas que pasar momentos difíciles, pérdidas, fracasos, aparentes fracasos. Y el Señor al final va a tomar cuidado de que así como Job, tú tengas el doble de todo lo que tenías antes de que sucediera todo eso. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mismo son los pensamientos de Dios con relación a los pensamientos de nosotros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Ahora bien, el título de la charla de hoy es Entra en el reposo de Dios. Pero muchas veces en esa transición, en lo que el Señor nos promete algo o anhelamos algo y eso llega, pasa un tiempo indeterminado, no sabemos, en cada quien es distinto. Entonces lo primero que viene en ese tiempo es inseguridad y lo que nosotros tenemos que procurar es estar en el reposo de Él, porque humanamente no podemos estar en reposo cuando estamos en expectativa, ¿verdad que no? Porque muchas veces, sobre todo cuando hay temas muy difíciles, la expectativa no siempre es positiva. Cuidado si saldrá mal. ¿Verdad? Cuidado si resultará. Pero como todos sabemos que en el Señor, al justo, todas las cosas le ayudan a bien, y que el Señor tornará a tu favor cualquier situación negativa que pueda haber, entonces podemos tener esa capacidad de entrar en ese reposo del Señor. Eso, por más que tengamos una mente disciplinada, ultradisciplinada, pensando una que otra vez los versículos bíblicos que apoyen tal o cual cosa, de la única manera que nosotros podemos vencer en ese periodo de tiempo es entrando en el reposo de Dios. Amén. Reposo, yo busqué la definición en el diccionario convencional y dice que es una falta de agitación, es un descanso. Y usted me dirá, ¿cómo usted puede estar descansando en un momento donde en el caso de Habacuc estaba todo desbaratándose, venía el pueblo de los caldeos a destruirlos a ellos, un pueblo que era totalmente muy por debajo de la moralidad del pueblo de Israel y todo, y el mismo profeta se sentía un poquito hasta deprimido, porque ¿por qué no fue otro pueblo? Precisamente los caldeos, o sea, lo más bajo, venía a hacerle juicio al pueblo de Israel. Y en ese momento, al final de ese libro, después que él pasó por todo ese tiempo y después que él hizo lo que vamos a aprender aquí, que debemos de hacer para poder entrar en ese reposo de Dios, mientras estemos en el periodo de espera, Habacuc pudo reposar, pudo descansar en el medio de esa situación. Y la palabra específica en griego es anapauo, anapauo. Y el significado correcto es hacer o permitir a alguien que cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar fuerzas. Así que el Señor lo que te quiere decir es que ese momento, así sea que todo esté un torbellino y haya un huracán categoría 15, tú vas a poder estar reposando. ¿Para qué? Para recobrar fuerzas. ¿Para qué? Para poder disfrutar la victoria que el Señor te va a dar. Amén. Entonces, podemos ir ahora a Hebreos, como le dije, capítulo 4, verso 1, en la página 12:5-4, y dice lo siguiente: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Y tenemos que empezar obligatoriamente con ese verso, porque evidentemente que hay peligro de quedarnos atrás. Hay peligro de nosotros no entrar en ese reposo, que ya el Señor lo ha permitido, lo ha prometido. Y si el Señor lo ha prometido y no entramos en ese reposo, no es por culpa del Señor, sino es porque algo no estamos haciendo de acuerdo al manual del fabricante, que es la palabra. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo aquí en toda esta charla, es qué es lo que dice el manual del fabricante que debemos de hacer en el medio de ese periodo de transición. Entonces, ahí mismo, en Hebreos 4, pero vamos al verso 16, que está en la página de al lado, dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. O sea que lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Ahora, ¿cómo nosotros nos acercamos al trono de la gracia? De la única manera que nos podemos acercar al trono de la gracia es orando. No hay otra manera de hacerlo. No basta únicamente con saber lo que dice aquí en el manual de instrucciones, sino que necesitamos acercarnos a ese trono de la gracia para que el mismo Dios derrame su misericordia y su gracia para que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En ese momento Habacuc ya había tirado la toalla. En ese momento Habacuc ya se había rendido. Muy parecido a lo que le pasó a Job también. Muy parecido a lo que le ha pasado a tantos hombres grandes de la Biblia, que al final, como quiera, vemos que el Señor le da la victoria. Cuando toman la actitud correcta, cuando vienen y recurren directamente al Señor, cuando vienen y se refugian directamente en el Señor. Muchas veces tenemos la mala costumbre del ser humano de no hablarle a los problemas y de no hablar con el Señor acerca del problema, sino hablar del problema con todo el mundo. Y tomamos el teléfono y hablamos del problema con todo el mundo. Pero no sacamos un tiempito y cerrada la puerta a lo íntimo de nuestra habitación, vamos y hablamos con el Señor y le derramamos nuestra alma y le decimos: Señor, no sé qué hacer. Señor, aparentemente me siento que estoy solo. Parece como si tú me hubieras abandonado y yo sé que no es así. Ayúdame, derrama tu gracia, tu misericordia para ayudarme en este momento de tanta necesidad. Y así el Señor lo va a hacer. Lo que pasa es que así mismo, como vimos en la charla pasada, que esta época que estamos viviendo es tan instantánea que no tenemos tiempo de esperar nada. No hay tiempo ni siquiera para esperar localizar a una persona. Usted lo localiza hasta en el baño que esté la persona. Ya sea en el celular o en el celular del que está al lado de él y viene y lo saca del... ¿Me entienden? Usted no está desconectado nunca. Entonces una época del mundo que es instantánea. Pero las cosas en el Señor no son instantáneas. Las cosas que son instantáneas, que es lo que la Biblia dice, todo lo que se quiere rápido al principio, al final no es de bendición. No es de bendición. Fíjense que todo el que consigue dinero rápido no es de bendición. Es un dinero mal habido. Todo el que consigue cosas rápidas, no solamente que es mal habido, sino que le hace daño. Y la persona muchas veces después termina mucho peor que antes de que tuviera nada. Entonces, lo primero que vemos es que debemos de acercarnos a Él, ¿verdad? Lo otro es que yo quisiera que vayamos a 2 Corintios, capítulo 1, del verso 21 al 22, en la página 1206, un poquito más atrás. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 21 al 22, página 1206. Dice lo siguiente: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. El 22 dice: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. O sea que en la medida que nosotros entendemos este verso, nos damos cuenta que de la única manera que nosotros podemos realmente alcanzar esa promesa y tener reposo aún en medio de esa situación de espera que puede ser larga y quizás tediosa para nosotros, es recurriendo a Él, es orando, es presentándole a Él, al Señor, todo en oración, es pasando tiempo con Él, es orando en todo momento. La Biblia dice incluso que nosotros debemos de orar sin cesar, en todo momento, en todo tiempo. Y no vayan tampoco a malinterpretar el tema y a creer que nosotros tenemos que volcarnos en un fanatismo y una cosa. Y que no es eso. Es nuestra actitud. Uno está manejando, puede ir orando, recogiendo cosas de la oficina o lo que sea, caminando, de muchas formas. La cuestión es que si usted no pasa tiempo con el Señor, nunca lo va a conocer. Y el Señor quiere que tú lo conozcas. El Señor quiere pasar tiempo contigo. El Señor quiere que tú sepas lo que Él tiene para ti, aún en medio de un momento de desaliento, aún en medio de un momento de desesperación, aún en un momento donde tú no veas salida alguna. El Señor te quiere dar la salida ahí mismo. Pero muchas veces estamos muy ocupados y no recurrimos a Él. Y por ende, no podemos entrar en el reposo que Él ha prometido para nosotros. Amén. Y ese reposo es una promesa. Y fíjense cómo Él dice aquí: nos selló como propiedad suya. Ustedes han visto cómo los ganados le ponen un sello de quién es el dueño de ese ganado. No es que nosotros seamos un ganado, somos algo precioso para Él, pero Él nos ha sellado como propiedad suya. Nosotros no somos propiedad del enemigo. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre nuestros familiares, ni sobre nuestra salud, ni sobre nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestra finanza, ni nada. Nosotros somos propiedad del Señor, estamos sellados por Él. Y Él puso su espíritu en nuestros corazones. El mismo espíritu del Señor está morando en los corazones de nosotros. ¿Como garantía de qué? De sus promesas. Eso es una garantía de sus promesas. Si el Señor mismo, el espíritu del Señor, está morando adentro de nosotros, entonces usted no está solo cuando tenga una situación complicada. Cuando usted tenga que enfrentar una imposibilidad, usted no está solo. Cuando usted se siente que aparentemente todo se destruyó, como lo sentía Habacuc en ese momento, porque era una realidad, pero no era la verdad, porque la verdad está escrita aquí. La verdad es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Esa es la voluntad de Dios, esa es la verdad. Y a eso es que nosotros tenemos que aferrarnos en todo momento. Pero es muy fácil para nosotros, cuando estamos en medio de toda esa situación, sobre todo en un periodo de espera, que nosotros nos pongamos tensos y no podamos entrar a ese reposo que Él ya te ha prometido para ti. Nosotros debemos de aferrarnos a esa promesa. Y eso es excelente, debemos de conocerla, debemos de repasarla, debemos de buscarla, cuáles son las promesas que hay en el área de sanidad, de finanzas, de victoria, en cualquier situación y todo. Pero lo principal que debemos de hacer, y que el mundo actual no nos ayude en eso, es pasar tiempo con el Señor, es compartir con Él, es orar. Vamos a hacer un esfuercito y ustedes van a ver lo grande. Yo me estoy autopredicando a mí mismo. No crean que yo estoy aquí diciéndole a ustedes lo que tienen que hacer. Yo me estoy predicando a mí mismo. Y el Señor me ministra igual, quizá, o más, que a muchos que están sentados. ¿Me entiendes? Porque así es que el Señor hace las cosas. La palabra es una espada de dos filos, corta de los dos lados. Piense como Abraham, la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué fue llamado amigo de Dios? Por lo que compartía con el Señor. Muchas veces nosotros, en vez de orar, vamos y hacemos un monólogo. Y le decimos al Señor: Señor, mira, ayúdame, prospérame, bendíceme, destruye a mis enemigos, líbrame de todo mal, ya tú sabes, te vi. Y está muy bien, todo está de acuerdo a la palabra. Pero muchas veces ya tú vas por la puerta y el Señor te dice: pero querido, yo tenía algo que decirte, te me fuiste muy rápido. Tú vas muy rápido, entonces hay que esperar, como en la otra charla, pero entrando en ese reposo que nos promete el Señor. ¿Me entienden? Hay que tomarse el tiempo. Y uno va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y ya uno entiende que ya, que el Señor te tiene... Fíjense como ya los niños de hoy día reciben la cima de la vida, la tienen a los 20 años y a los 17 años. Y tienen carro que antes, para una gente de 50 años, era no, eso era hasta una exageración. Y ya no, ya todo es instantáneo. No, ya es un Bugatti Veyron a los 15 años para ir al colegio. Para caer entre hoyos un policía acotado y les rompe la tapa del cráneo. No hay calle en este país para un Bugatti Veyron. Tenemos que ajustarnos, ¿verdad?, a cada entorno. Sin embargo, todo es así, es rápido, ¿no? Ya. Y eso no es así. Lo que se adquiere con rapidez al principio, al final, no es de bendición. No es de bendición. Y el Señor sabe más que nosotros. ¿Y qué es lo lindo de todo esto? Que muchas veces el mismo mundo te quiere desilusionar, te quiere desencantar, ministrándote una administración del mismo enemigo, que es equivocada, es contraria a la palabra, que dice que ya tú estás tarde, que ya no hay tiempo, que ya tu tiempo pasó y que ya lo que el Señor iba a hacer ya lo tenía que haber hecho antes, hace 20 años, 30, 40 años. Y el tiempo del Señor, como estuvimos hablando, es perfecto. No es ni antes ni después. Y aunque usted crea que usted está tarde, usted se va a dar cuenta después y lo va a poder dar de testimonio a sus amigos, a sus hermanos, que cuando el Señor le dé esa bendición que Él le prometió ya, tanto aquí y a usted personalmente, usted lo va a disfrutar más que si tuviera 15 años. Porque así es que el Señor hace las cosas. El Señor hace una realidad de Efesios 3:20 en nuestra vida, que nos da muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o creemos. Pero debemos esperar y entrar en ese reposo que Él nos da, independientemente de cómo veamos la situación y cómo veamos el panorama. Yo sé que humanamente no es fácil, por eso que el mismo Señor nos pide, pasa tiempo conmigo, ora, ven al trono de la gracia, porque tú solo no lo vas a poder hacer, y lo vamos a ver al final de la charla de una manera más explícita. Entonces, hay más de 3.000 promesas que hay en la palabra, más de 3.000 promesas que el Señor ha dispuesto para sus hijos, para nosotros, para ti, para mí. El Señor no hace acepción de personas. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su brazo no se ha cortado. Aun cuando usted vea que le dan una mala noticia, el Señor sigue en su santo templo. Y el Señor no te va a defraudar. Aun cuando aparentemente tenemos una derrota, el Señor está ahí y el Señor te promete dar la victoria. Lo importante es que nosotros pasemos nuestro examen con A y esperemos adecuadamente y entremos en ese reposo del Señor, confiado como un bebé en los brazos de su mamá, de que no importa lo que veamos, no importa lo que pase o lo que deje de pasar, al final sabemos que la victoria es nuestra. ¿Me entienden? Hay más de 3.000 promesas, eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho. En 2 de Corintios 1, del 19 al 20, en la página 1206, lo acabamos de ver, eso es un poquito más atrás, en el verso 20, ahí mismo, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas esas promesas son un sí y un amén para tu vida. El que venga y te diga, no, esas promesas financieras eran para el siglo pasado o para el antiguo pacto, esto está en el Nuevo Testamento. Esto está en 2 de Corintios. Esto lo dijo el apóstol Pablo para ti y para mí, y para los cristianos de la iglesia primitiva en ese momento, que fueron los iniciadores de toda esta obra que estamos viendo ahora. Esas promesas todas son el sí y el amén. Hay otra cita que no tienen que ir ahí, que es Romanos 8:17, que muchos de ustedes la conocen, que dice, somos hijos y también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense lo que en el antiguo pacto la relación era muy impersonal, era más de creador a criatura. Nosotros éramos la criatura de Él. Ahora en el nuevo pacto nosotros somos sus hijos. Y hemos sido llamados herederos y coherederos con Cristo. El Señor nos ha dado los mismos beneficios que a su Hijo amado. Y no solo eso, el Señor nos ha dicho incluso que podremos hacer en su nombre aún mayores cosas que la que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y entonces, ¿por qué nos estamos asustando tanto cuando vemos una imposibilidad? Entre comillas. Porque el Dios de nosotros es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace posible lo imposible. Él dice, no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para el que cree. Entonces, yo percibo como del Señor que ya es el tiempo que nosotros como cristianos, que es un mensaje que entiendo que Mamá Sara viene inyectándonos a todos nosotros, es el tiempo que empecemos a ver cosas espectaculares de parte del Señor. Espectaculares de parte del Señor, que son cosas que el Señor ha prometido. Amén. Para que ustedes tengan una idea de la envergadura de las tantas promesas que hay escritas para nosotros, yo le voy a citar unas pocas. Si quieren lo pueden apuntar, no tienen que ir ahí. Es al Salmo 34, del verso 4 en adelante. Salmo 34, del verso 4. Le voy a leer unos cuantos versos para que ustedes tengan solamente una pincelada de alguna de las promesas que el Señor ha dispuesto para ti. Dice el 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Pero fíjense lo que dice, busqué al Señor. Entonces necesitamos buscarlo, necesitamos procurarlo, necesitamos tomarnos ese tiempito, hacer esa parada en nuestra agenda tan abrumada y orar. Esa es la manera que lo podemos buscar. Orar, intimar con Él. ¿Para qué? Para que lo podamos conocer aún más, aparte de la letra que vemos aquí, que es viva y es cortante y es poderosa y cambia los corazones y todo, pero Él quiere tener una relación más íntima contigo. ¿Por qué no ser también llamado amigo de Él? Y ya no amigo, todavía más una relación de un hijo mimado. Amén. Aunque suene un poquito cursi, pero es así. El Señor quiere tener esa relación contigo, pero necesitamos buscarlo. En el verso 5 dice, radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre con vergüenza. El verso 5. El verso 6 dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Y cuántas veces nosotros, en vez de procurar ir a donde Él cuando estamos angustiados, lo que hacemos es coger el teléfono y decírselo a la mitad de los familiares de nosotros, a la mitad de los amigos de nosotros, y no hacemos una parada, romper la rutina y saber que el Señor te está esperando sentado ahí, que está esperando por minuto que tú vengas y que no te vaya tan rápido, que Él te tenga que decir, hey, ven, que no he terminado, ya tú me dijiste todo, pero yo te tengo que decir algo a ti, ¿me entiendes? Si ese pobre no hubiera clamado, el Señor no hubiera huido. Por ende, el Señor no lo hubiera podido librar de todos sus temores. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. En el verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. ¿De qué manera nos podemos refugiar en Él? Yendo donde Él, orando, buscándolo, procurándolo, pasando tiempo con Él. Esa es la única manera. El verso 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿atentos a qué? A sus oraciones. Entonces se nos va el tiempo porque estamos tan ocupados que no podemos conversar con el Señor. Orar es hablar con Dios. Orar no es repetir continuamente un esquema mental que tenemos o hacer repeticiones de continuo. O tener un monólogo, usted mismo, ¿me entiende? A veces nos anticipamos, y nos anticipamos tanto que las emociones entran y ya usted cree que oyó algo de Dios. Ah, sí, ya voy, ya me voy. No, aquí no hay nada de esoterismo, aquí no hay nada de sensacionalismo. El Señor hace todo en perfecto orden, sin desequilibrio. Todo decentemente y con orden, como dice la palabra. En el verso 17 dice, los justos claman. ¿De qué manera se clama? Orando, hablando. ¿Y el Señor qué? Los oye. Y vuelve y dice, ¿y los libra de qué? De todas sus angustias. El verso 19 dice, muchas son las angustias de los justos, pero el Señor lo librará de todas y cada una de ellas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber, eso es lo que nosotros tenemos que abrazar. Como Habacuc, que el significado de su nombre era el que abraza, el que se aferra a algo. Y así mismo se aferró de la palabra, aunque pasó un momento de desaliento y de desilusión. Así mismo debemos nosotros de aferrarnos, de abrazarnos a todas esas promesas y que sean una realidad en nuestra vida. Y que aparte de nosotros aferrarnos de todas esas promesas, recurramos a Él para que en oración el Señor selle todo eso y el Señor haga una realidad todas esas promesas. Amén. Entonces, sabiendo todo esto, ya entiendo que estamos listos para entrar en el reposo de Dios. Ya sabemos claramente que tenemos que saber y estar conscientes de cuáles son las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Solamente hablamos de algunas cuantas que tiene el Salmo 34 y hay ciento y pico de salmos. Entonces hay más de 3.000 que están dispuestas para nosotros ahí esperando. Muchas veces cuando vayamos a orar, quizás no necesariamente el Señor te va a hablar, que tú oigas algo, percibas algo. Quizás con la palabra. Vamos a orar siempre con la palabra abierta, cerca, que muchas veces tú abres y ves algo que sencillamente no es coincidencia. El Señor está tratando algo particular. Y así dejamos que el Señor nos conteste algo. Y no simplemente nos vamos con un monólogo. Amén. Entonces, sabiendo todo esto, y como ya estamos listos para entrar en ese reposo, que es aferrándonos a las promesas y también orando, procurar orar. Eso es algo que nosotros tenemos que salir de aquí con eso inscrito en nuestros corazones. Porque eso de orar y de pasar tiempo con Dios, vuelvo y le digo, el enemigo se ha esmerado en esta época que estamos viviendo todos, sea muy difícil hacerlo. No hay tranquilidad, no hay sosiego. Y usted tiene que procurarlo eso, procurarlo, como uno busca un tesoro preciado, procurarlo. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, eso es en la página 1273, dice lo siguiente: depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Depositen. ¿De qué manera nosotros podemos depositar todas nuestras ansiedades en él? Es comunicándoselas, es diciéndole: Señor, estas son mis ansiedades, estas son mis necesidades, esto es lo que me quita el sueño, esto es lo que no me deja dormir. Y dice la palabra que él cuida de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros incluso estamos tan ansiosos que entendemos que no, yo no voy a orar porque estoy muy ansioso? Y de la única manera que el Señor puede quitar esa ansiedad es si usted viene y recurre en oración a él. Él quiere compartir contigo. Él quiere llenarte de favores. Él quiere que tú entiendas que él quiere que tú te sientas como que tú eres lo único que él creó. Que tú eres el único que él creó, el único hijo de él. Fíjense que muchas veces en la palabra él dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Figúrense. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Pero si no sacamos el tiempo, no vamos a poder saborear eso que el Señor tiene para nosotros. Entonces, en Filipenses, capítulo 4, verso 6, ahí cerquita, en la página 1230, Filipenses, capítulo 4, verso 6, página 1230, guarda mucha relación con lo que acabamos de leer. Dice: no se inquieten por nada. Vuelve de nuevo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, o en algunas ocasiones, en toda ocasión, en todo momento, cuando estamos bien, cuando aparentemente no estamos tan bien, cuando todo está en orden o cuando todo está al revés, en toda ocasión, ¿con qué? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es lo principal, esa es la culminación de todo el tema. De la única manera que nosotros vamos a poder entrar en ese reposo del Señor es si nosotros le presentamos a Él todas nuestras ansiedades, todo lo que nos perturba, todo lo que nos molesta, todo lo que nos quita el sueño, todo lo que nos mortifica. ¿Con toda qué? Con toda oración y ruego. Vuelve otra vez la palabra y nos dice, debemos de invertir tiempo en eso, en orar, en pasar tiempo con Él. Y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Siempre las gracias es una actitud de fe, de que no importa cómo tú veas las cosas, al final tú sabes que el Señor te va a dar la victoria. Es como Habacuc. Habacuc terminó haciendo una oración lindísima, de que ya no le importaba lo que él viera, como quiera, él se gozaba en su Redentor. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, de que no importa cuándo eso suceda, no importa cuándo veamos esa oración contestada, el tiempo que demore, lo que sí sabemos es que viene y llegará y no tardará. Y aunque no la veamos, ella viene. Es como que no alcance un aguacero. Usted nunca ha ido en la carretera y el aguacero está atrás. y usted se para en un semáforo y después viene la lluvia. Así mismo, te va a alcanzar. Por más que tú corras o por más que tú te desesperes, esa bendición te va a alcanzar como la lluvia. Amén. Y entonces, después que nosotros recurramos al Señor, para que ustedes se fijen y entiendan la importancia de orar y de venir a donde Él, a echar todas esas ansiedades sobre Él, sucede lo que dice el verso 7, que dice, entonces, después que hagamos todo eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es algo un poquito profundo, quizá no suena muy emocionante, pero eso es una verdad espectacular. Si lo meditamos, o sea, de la única manera que vamos a entrar en ese reposo, es con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el único que la puede dar es el Señor. Esa paz no nos la va a dar nadie, no nos va a dar ningún logro que usted consiga, no la va a dar ninguna herencia que usted consiga, no la va a ganar el contrato billonario, trillonario que usted se pueda ganar en su vida, que le genere trillones de beneficios, no le va a generar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la única manera que la recibimos es cuando lo procuramos a Él, cuando oramos, cuando permanecemos delante de Él. Y para terminar, yo quisiera que me acompañen, como último, a Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, eso es en la página 11:27, el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 4, página 11:27, en un momentico se lo leo. Y esto sucede, esto fueron básicamente la última conversación que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos antes de que Él fuera crucificado, antes de que fuera a pagar ese sacrificio inmensurable que Él hizo por ti y por mí, donde nos redimió de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Entonces, algo que nosotros tenemos que pensar muy claro es que si de repente tú supieras que no vas a volver a ver a tu hijo más nunca, y que solamente tienes 2 horas para hablar con él, yo estoy seguro que en esas 2 horas usted le va a tratar de decir lo más importante, lo que usted entiende que le va a hacer de más utilidad a ese niño el resto de su vida. ¿Verdad que sí? Puede ser un abuelo, un bisabuelo, que ya esté partiendo con el Señor, y tiene media hora para hablar con su bisnieto, tataranieto, o su hijo, o quien sea. ¿Qué le diría en esa media hora? ¿Qué le diría en esos 15 minutos finales? Que él sabe que ya no lo va a volver a ver aquí en la tierra, pero sí lo verá eternamente allá. Pero como quiera sabe que le va a quedar un tiempo aquí en la tierra, que va a tener necesidades, ansiedades, inseguridades, angustias, temores. ¿Qué le va a decir? Yo estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo que le va a tratar de decir lo que más pueda ayudarle. ¿Verdad que sí? Sobre todo, que va a ser lo último que le va a decir, y es, por ende, lo que mayormente uno tiende a recordar más. Entonces, aquí nosotros vemos claramente, en Juan 15, verso 4, lo siguiente. Dice Jesús a sus discípulos, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Y de qué manera nosotros podemos permanecer en Él? Es pasando tiempo con Él, es orando, es compartiendo con Él. Amén. Y fíjense que la palabra que se utiliza específicamente para permanecer, Él alude directamente al fruto de la vid, a la matita de la vid. Él dice, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, o sea, tiene que ser algo de 2 vías. Tienen que permanecer en mí y yo en ustedes. Entonces ustedes producirán fruto, porque fuera de mí no pueden hacer nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y muchas veces el enemigo y los afanes de la vida no nos deja ver claramente que nosotros tenemos que detenernos y saber que tenemos que permanecer, que tenemos que volver a nuestra habitación, a lo íntimo de nuestra habitación, a orar, a hablar con el Señor, no a repetir muchas cosas, a pasar tiempo con Él, para nosotros poder crear esa codependencia, permanecer y poder dar todos esos frutos en demasía que Él promete aquí, en su palabra, específicamente en Juan 15. Y fíjense cómo dice claramente, separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Así que vamos a tratar de abrazar esto. Vamos a, aparte de a esperar en el Señor, esperanza contra esperanza, como creyó Abraham, asimismo que en ese periodo de tiempo aquí nadie se desanime, aquí nadie se deprima, aquí nadie se angustie, aquí todo el mundo pueda entrar en el reposo que el Señor ha dispuesto para ti. Porque ese reposo el Señor lo ha prometido para ti. El Señor lo que tiene para ti son bendiciones. Una de las promesas más lindas que yo he visto que dice que los caminos de los justos es como la luz de la aurora, que dan aumento hasta que el día es perfecto. El Señor va a tomarse el cuidado que si tú esperas en Él, reposas en Él, tu vida va a ir mejorando cada minuto más, cada segundo más, cada semana, cada mes, cada año, independientemente de los obstáculos que tú puedas tener, porque el Señor ya te prometió que aunque hayan obstáculos, Él te va a dar la victoria sobre cada uno de ellos. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.